Y ya estamos también en el espacio La Memoria es Tema de Todos. Vamos a darle la bienvenida a Viviana Buscaglia, docente e impulsora del programa Jóvenes y Memoria, miembro del colectivo Quilmes, esposo de Quilmes, militante de derechos humanos. Buenos días Viviana, ¿cómo estás? Pedro Pablo Gómez y Jessica Rondán, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, estamos en esta fecha, ¿no? En el mes de la memoria, y queremos tener tu palabra en la radio pública porque perteneces al colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, y como en el resto del país, seguramente llegó la propuesta Plantemos Memoria de las Madres y Abuelas, y bueno, junto a otros integrantes y la intendenta de Quilmes, he visto por ahí, Mayra Mendoza, pudieron desarrollar esta actividad.
Sí, la verdad es que en el colectivo y en lo que es el ex centro clandestino de detención post-Quilmes, hemos llevado, más allá de la pandemia, porque no estamos yendo al espacio desde hace un año, hemos podido llevar una cantidad de actividades desde la virtualidad y desde el juntarnos con pequeños grupos. Para tener idea de qué estamos hablando, me voy a tomar así como unos minutitos para explicar cómo está constituido el espacio.
Bien.
El Centro Clandestino de Detención, conocido como Pozo de Quilmes, funcionó desde la dictadura. Tenemos testimonios desde el año 75 y hasta el 79 ese lugar habría funcionado con detenidos ilegales, que podemos nominalizar 260 personas, de las cuales alrededor de 6 han desaparecido. La sociedad quilmeña siempre trabajó en términos de memoria para conseguir que ese lugar que fue y que estuvo ocupado hasta hace poco años por los perpetradores del genocidio se convirtiera en un sitio de memoria. Esto lo logramos en el 2016, digo, desde ahí, fin del 2016, por eso somos un sitio muy, muy nuevito, muy joven, ¿no? Dicho esto, redactamos la ley, es el colectivo el que redacta la ley para que este lugar se convierta en un espacio de memoria, que está gestionado por el municipio de Quilmes, por la Comisión Provincial por la Memoria y por la provincia, con la participación más importante, que es la del colectivo. Y este colectivo tiene mucho que ver con su conformación, con la presencia de víctimas, de compañeros y compañeras que han militado en distintos espacios políticos, en particular con docentes y con un grupo muy grande de compañeros y compañeras que desde los trabajos que han hecho en docencia para el programa Jóvenes y Memoria, desde ahí hemos contactado a un montón de víctimas de la dictadura y la hemos acercado al espacio. Desde ese lugar que podemos gestionar, por eso para que puedan tener una dimensión de cómo ha sido esto llamado que conforma el colectivo y que nos permitió para el 24 de marzo poder sembrar memoria en escuelas del territorio, en organizaciones sociales, en los barrios, en sindicatos, en distintos lugares del territorio que se llaman SIC, que son lugares de atención. Entonces, esto nos llevó a una campaña durante un mes trabajando con todos esos actores y actrices, que sembramos una cantidad impresionante de árboles, pudimos hacer una caravana, pudimos encontrarnos con otros ex centros clandestinos de detención que hicieron la misma actividad, tanto Avellaneda como Banfield, Lomas de Zamora sería el partido. Los tres centros clandestinos pudimos conformar esta actividad. Y desde ahí también la presencia del municipio, porque es parte de la gestión del pozo.
Bien, Viviana, en el año 2020 se inició el juicio de las tres brigadas por lesa humanidad en los centros clandestinos de detención. ¿Cómo son los tiempos de la justicia? Hablaste también de la impunidad biológica en una de las entrevistas. ¿Qué significa y cómo es el transcurso de este juicio?
El juicio que está iniciado, bueno, muchísimo antes, ¿no? Llevamos 45 años de impunidad para los genocidas. Sí. Es terrible en este sentido, enmarco lo que voy a decir, pero siempre celebramos que vayan al banquillo de los acusados, más allá del destiempo y de esta impunidad biológica que ha ganado, porque una cantidad de genocidas han muerto sin recibir condena por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las brigadas de Quilmes, de Banfield, y se agregó el infierno, que es, aclaro esto porque aparece realmente mal en todos lados, es la brigada de Lanús con asiento en Avellaneda, conocida como el infierno, porque aparece como Brigada de Lanús, y ese es el nombre, y son las tres brigadas las que se están juzgando. Uh-huh. El infierno se iba a juzgar separado, pero como los represores son casi los mismos, entonces decidieron unificar las causas. Y en este punto las audiencias iban a ser presenciales, pero bueno, en el medio de la pandemia se postergó el inicio del curso y se pasó a las audiencias virtuales. Nosotros la verdad que en principio nos oponíamos a pensar la virtualidad porque los jueces querían estar de forma remota. Y nosotros decíamos no, las querellas decían no, queremos la presencialidad de los jueces y que los testigos y las testigas puedan declarar viendo la cara de sus victimarios, que en algunos casos esto es reparador, poder decirle en la cara lo que les hicieron es necesario y repara algo de toda esta trama de daño que hicieron. Bueno, esto no ocurrió, pero en el marco de la virtualidad, todos los martes está sesionando el tribunal y desde ahí todos aquellos testigos y testigas que quieran dar su testimonio en forma virtual lo pueden hacer. Y los que quieran esperar a la presencialidad también pueden hacerlo. Entonces, vamos a tener una forma en este momento. Testimonian los que están a distancia, porque va por año. Empezaron, además, algo muy interesante, que no se juzgan los delitos cometidos solo en dictadura. El terrorismo de Estado comenzó antes. Por lo tanto, están declarando testigos que en el año 74-75 fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Bien, Viviana, ¿qué testigos se presentaron en este juicio? ¿Cuántos son?
A ver, al unificarse los listados de los tres centros clandestinos de detención, estamos hablando de casi 600 personas.
Son muchísimos.
La causa del Pozo de Quilmes tiene en su elevación a juicio 160 víctimas, pero como te decía, hay más de 250. Pero la causa se cerró hace muchísimos años, la elevación a juicio, no recuerdo en este momento la fecha, pero hace muchísimos años. En el marco del trabajo de investigación que venimos haciendo desde la conformación del Consejo del Sitio del Pozo de Quilmes, nos hemos dado un trabajo de investigación muy a conciencia, muy ajustado, muy científico, si vale la palabra. Y hemos encontrado una cantidad importante de nuevas víctimas que han dado testimonio. Y esto no es un dato menor, porque durante 35 años vos silenciaste lo que te pasó, y cuando un espacio de memoria te habilita la palabra, te puede acariciar, te puede abrazar, te puede decir, para nosotros es importante lo que te pasó y es lugar... se lo quitamos a los perpetradores para devolvérselo al pueblo y para devolvérselo a vos que fuiste la víctima para que lo resignifiques, eso tiene una potencia muy...
Tal cual, Viviana. El inicio de los juicios tiene que ver con el gobierno de Néstor también, que es donde declara nulas las leyes del perdón.
Correcto. Digo, y en este sentido no es la única política de memoria del gobierno de Néstor y Cristina. Pensar en los sitios de memoria es una política de ese gobierno.
Viviana, ¿queda alguna deuda pendiente con el pasado de Quilmes, de ese pasado nefasto y violento en la época de la dictadura?
Sí, primero, los juicios deberían tener una celeridad mayor para que se pueda identificar y juzgar a todos los genocidas. Hay, por un lado, un grupo de compañeros y compañeras que tienen a sus familiares detenidos, desaparecidos, y no se sabe el centro destino en el que han estado secuestrados. Nosotros dentro del colectivo tenemos un caso que es el más emblemático de nuestro compañero Gabriel, que su hermano fue secuestrado, no sabemos el día que lo secuestraron, dónde lo secuestraron, cómo lo secuestraron, a qué centro clandestino fue y dónde está su cuerpo. Digo, más desaparecido que ese compañero, ese es el emblema de la desaparición. Entonces, esos compañeros y compañeras nunca van a poder dar testimonio ante un tribunal, nunca el Poder Judicial va a poder cumplir su función de reparación con esas víctimas, porque no se habilita ningún tipo de juicio. Necesitamos más celeridad, necesitamos que los genocidas estén cumpliendo prisión en cárcel común. En Quilmes tenemos un caso emblemático, que es un apropiador de bebés, que se llama Jorge Antonio Garcés, era el médico de la policía de Camps, que operaba en los centros clandestinos de Banfield, en el centro clandestino de San Pozo de Quilmes, en Puesto Vasco, que es otro centro clandestino de detención que todavía no fue desafectado, pero que sí la intendenta Quilmes, Mayra Mendoza, y el secretario de Derechos Humanos, que se llama Hugo Colaone, están trabajando en este periodo de su gestión para desafectarlo. Entonces, necesitamos que la justicia tenga celeridad. En el caso del Pozo de Quilmes, necesitamos que haya más audiencias, que duren más tiempo, porque en esto que te decía, que hay casi 600 testigos y testigas, a tres por martes, te imaginas que vamos a terminar dentro de 4 o 5 años. Y también los compañeros y compañeras están muriendo. Lo cierto es que con la pandemia nos ha pasado que hemos perdido compañeros y compañeras que teníamos pactadas entrevistas para hacerle adentro del espacio y no hemos podido hacerlo. Así que bueno, necesitamos celeridad, necesitamos que se avance también con en pensar formas de expresiones dentro de lo que tiene que ver con el poder legislativo, como la tienen en otros países, entonces en relación contra el negacionismo. Hemos encontrado que el gobierno de Macri hacíamos las recorridas en el espacio y tuvimos que hacer lo que era un golpe de Estado. ¿Entendés? Cuando se da el golpe de Estado en Bolivia, nos vimos obligados a, antes de la recorrida, volver a decir, valga la expresión, qué es un golpe de Estado. Bueno, esto me parece que hay que trabajar más profundamente. Nosotros tenemos una muy buena línea de trabajo en las escuelas, tenemos docentes muy comprometidos, muy sensibles a lo que tiene que ver con la política de derechos humanos, y desde ahí podemos articular con las escuelas, pero necesitamos profundizar estas líneas de trabajo.
Totalmente de acuerdo, Viviana. ¿Qué le diría Viviana Buscaglia a alguien que desconoce la historia de la Argentina en cuanto al golpe de Estado y aquellos que se desentienden de este tema?
Lo primero que hay que decir es que el terrorismo de Estado lo comete el Estado. Y esto es muy loco, que tengamos que estar diciendo lo obvio. Porque se piensa, y desde la teoría de los dos demonios, que el accionar de un grupo pequeño que había abrazado las armas y que creía que la salida en ese momento de la política mundial era las armas, y desde ahí llevaba adelante determinadas acciones que son actos de un grupo de personas y que se juzgan como delitos comunes. En contraposición aparece el Estado, que es el que tiene que cuidarte, el Estado que es el que tiene que garantizar tus derechos, ese Estado es el que te viola, el que te secuestra, el que te saca tus propiedades, el que te lleva a centros clandestinos de detención, el que te viola, el que se apropia de tus bebés. Ese Estado a quien vos tenés que reclamar por si alguien cometió un delito, ese Estado es el que perpetró los derechos humanos de toda la población argentina. Entonces, eso es el terrorismo de Estado. No podemos equiparar los actos que pudieron haber hecho algún grupo armado, que de haberlo hecho hay que juzgarlos en tribunales, como nosotros pedimos el juicio y castigo a los culpables del genocidio, por las leyes y los instrumentos que tiene el Estado. Entonces, desde ahí repudiamos el día de los dos demonios, porque no se puede equiparar el terror ejercido con el Estado con el accionar de algún grupo minoritario de la sociedad, que pudo haber tomado las armas, porque hay que analizarlo en un contexto internacional donde eso pasaba. Entonces, lo primero que tenemos que decir es eso, y desde ahí podemos empezar a construir y a pensar la vigencia de los derechos humanos para toda la población. Así que me parece que esto es central para empezar a desarmar la teoría de los dos demonios, para que podamos pensar al Estado responsable en el año 76 y también antes, porque la creación de la AAA desde el Estado fueron grupos que operaban amparados justamente por el Estado, que es quien tiene que cuidarnos. Esto es una deuda, todavía en esto tenemos que seguir trabajando para que no se quiera equiparar, que no es lo mismo que cuando el Estado es el que vulnera los derechos humanos. Todavía nos quedan nietos y nietas por recuperar. Hablamos de juzgar a los genocidas, todavía nos quedan los nietos y nietas, los hijos apropiados por los genocidas, los cómplices y los amigos. Entonces, se ha conformado una nueva asociación, se llama Nietes. Hemos tenido la posibilidad de contactarnos con ellas, que son jovencitas que tienen a sus abuelos y abuelas desaparecidas, así que un compromiso por ese lado también en la recuperación de los hijos e hijas de nuestras compañeras, y también en esto de seguir sembrando memoria, también sembramos memoria con los y las jóvenes. Tenemos que tender puentes intergeneracionales, tenemos que abrirle los brazos a todos los jóvenes que quieren militar en el espacio de derechos humanos, porque como decíamos hace un rato, nuestros compañeros se están muriendo y las banderas de memoria, verdad y justicia se las tenemos que dejar a toda la población, y son los jóvenes los que van a permear en todos los territorios para llevar estas banderas.
Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta, Pedro, por acá?
No, simplemente estaba, buen día Viviana Buscaglia, estaba escuchándola atentamente y bueno, lo que ella analizaba sobre esto de la teoría de los dos demonios, ¿no? Porque hay ese negacionismo, ese escepticismo y eso de querer confundir también, y ella lo explicaba muy bien acerca de esto de los guerrilleros, en fin, de decir que primero hubo gente armada, y ella explica muy bien que son grupos minoritarios que, bueno, pudieron haber existido, pero eso no justifica que haya el genocidio que después se produjo en la República Argentina. Esto lo tenemos que manifestar siempre y hacer hincapié a través de los medios de comunicación y también los docentes comprometidos, como destacaba Viviana, ¿verdad? Buen día.
Buen día, Pedro. A mí me parece que esto es lo importante, porque pararse en el espacio de los derechos humanos es defender primero todos los derechos, y los garantes son los estados de los derechos humanos. Esto es lo que me parece que se tiende, porque lo vemos en las redes, lo vemos en el cotidiano, cuando grupos también minoritarios, exacerbados, radicalizados, salen a reclamar mis derechos humanos. Bueno, lo primero que tenemos que decir para empezar a separar la paja, como decimos en el barrio, es esto: los derechos humanos son garantía de los estados. Después están los delitos comunes. Bueno, claro, esos hay que juzgarlos, porque nosotros queremos un poder judicial que funcione, que trabaje, que no le dé impunidad a los genocidas, que no nos lo saque por una puerta y un genocida que tiene perpetua, de gallos y medianoches nos lo mandan a cumplir prisión domiciliaria sin que medie una junta médica, sin que medie los requisitos necesarios. Entonces me parece que en Argentina hemos avanzado muchísimo, somos ejemplo internacionalmente. Nosotros tenemos relación con otros espacios de memoria en Uruguay, en Chile, compañeros de Paraguay, compañeros de Ecuador. Digo, hay una política de sitios de memoria y de derechos humanos que invade Latinoamérica y que tiene que ver también con un contexto latinoamericano en un momento donde se pudieron conformar estos espacios, estas redes. Y desde ahí me parece que tenemos que volver a disputar sentidos que, en nuestro caso, con 4 años de macrismo, vimos un retroceso muy grande y que tuvimos que salir otra vez a aclarar algunas cosas que creíamos que ya estaban asentadas y aclaradas en nuestra sociedad.
Bien, Viviana, hoy vamos a comentarle a la audiencia que en el espacio La Memoria es Tema de Todos estuvo Viviana Buscaglia, a quien le agradecemos muchísimo la comunicación.